Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona en un podcast para Scalae muy especial. Un podcast, una grabación en la que las voces de personas que están en la arquitectura en España, desde diferentes tracciones, desde diferentes posiciones, desde el ejercicio profesional, desde la crítica, desde la red, desde las escuelas, desde la responsabilidad incluso institucional y profesional, manifiestan, declaran la respuesta a una pregunta, que es, ¿qué es lo que en este momento consideran que es importante para la arquitectura y para los arquitectos en España y por lo tanto debiera ser asunto a considerar de una manera especial por nuestros responsables, tanto académicos como profesionales, pero especialmente la persona que, o el equipo, el grupo de trabajo que lleve el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en adelante. Para este documento hemos convocado a un número importante de personas y lo que hacemos es, para producir la grabación, lo que se está escuchando, ir incorporando las declaraciones, las respuestas, en el mismo orden en el que las vamos pudiendo grabar. Nos gustaría contar con muchísimas personas, con todos los arquitectos del país, para obtener una declaración completa. Esto no es posible. Nos ha parecido que era importante ponerlo a la vista cuanto antes, previo a la presentación el día 23 de las declaraciones directas de los candidatos al Consejo Superior y también previo o simultáneo al conocimiento de sus programas electorales. Es un momento en el que entendemos que de manera colectiva se puede hacer el guión, la hoja de ruta, el programa colectivo de cómo entendemos los arquitectos españoles, o cómo arquitectos españoles que ponen nombres y apellidos a lo que ocurre en la arquitectura en nuestro país, como digo, desde diferentes frentes, cómo entienden la importancia o los asuntos que realmente tienen relevancia tanto en la arquitectura como desde el lado profesional. Pienso que hay un esfuerzo en todas las declaraciones en que este interés no sea únicamente del predio profesional, sino que precisamente se remarque sobre todo aquellas cuestiones que lo que tiene que ver con este oficio, con esta manera de vivir, la de arquitectos, afecta no solamente al desarrollo de la profesión, al desarrollo de los trabajos asociados a esta profesión, sino también a la propia ciudadanía y evidentemente a los mecanismos tanto económicos como intelectuales como de producción de nuestro país. Siguen las declaraciones. Atención.
Sí, buenos días, soy César Ruiz Larrea y yo quería comentar en la línea de la pregunta que nos estás planteando, quizás no hablar tanto de los problemas de la profesión respecto a la Polonia y las atribuciones, o ni siquiera otro tema importante como es la organización colegial, etcétera. A mí me interesaría mucho más centrarme sobre un concepto, un tema que llevo, como sabéis vosotros, pues estudiando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la calidad y la competencia, es decir, con el tema de la sostenibilidad y los conceptos de sostenibilidad que tenemos que introducir ahora en todo nuestro sector, ¿no? Y sin duda uno de ellos es la sostenibilidad entendida como una manera de realizar o de hacer un trabajo a la sociedad. Yo creo que si hay una profesión que está planteada con criterio de sostenibilidad, sin duda alguna, la de arquitecto, puesto que habla de soluciones y de maneras de integración y no de dispersión. Es una profesión que además el éxito que ha cosechado en los últimos años en el mundo se debe precisamente a ese carácter integrador de muchas agentes que participan en la misma, y por tanto me parece que es una profesión con una que requiere un fundamental actividad y en la sociedad. En ese sentido, todo lo que el Consejo vaya realizando para conseguir la fuerza social, que este carácter, digamos, de integración que garantiza la calidad y la competencia en los profesionales, debe de dirigirse en este camino. En ese sentido es cuando me parece que es un tema fundamental que el Consejo debe de propiciar, debe de espolear y de aumentar para que la arquitectura siga siendo, sin duda alguna, una profesión fundamental para la defensa de los intereses de la sociedad, que cada vez más tienen que ver con esa exigencia de sostenibilidad social e intelectual que se demanda, ¿no?
Soy Carlos Lamela, arquitecto. Ante la pregunta sobre lo más importante en estos momentos para la arquitectura española y los arquitectos, yo diría que lo primero es una clarificación del marco académico en el que estamos, para empezar. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra arquitecto y cuál es, digamos, los deberes y las obligaciones que tenemos para la sociedad? Y ante la posibilidad de que sea rebajado nuestro estatus en comparación con nuestros colegas de otros países o con nuestros compañeros ingenieros en España, yo creo que estamos en un problema muy grande, ya que la carrera de arquitectura a lo mejor ve rebajada su nivel de forma artificial por una disposición absolutamente injusta. Los arquitectos españoles siempre han tenido un nivel súper bien reconocido, tanto en el mundo como en España, donde nos hemos equiparado a nuestros amigos y compañeros ingenieros, y no tenemos ahora por qué estar en un nivel inferior. Y, por supuesto, con respecto a nuestra competencia fuera de España, es clave que las autoridades de la Administración española eleve ese nivel al nivel real que tiene y que nos merecemos en función de los estudios que tenemos y de la preparación que tenemos, que es máxima, ¿no? Yo creo que ese es un tema ahora fundamental para la arquitectura y los arquitectos, y poder elevar el nivel de la misma, que es muy importante, ¿no?
Soy Carlos Ferrater, arquitecto, radicado en Barcelona, y estos días, pues bueno, tenemos algunas inquietudes los arquitectos que se transmiten tanto en el ámbito de las escuelas, académico, donde somos de profesor o de catedrático, pero también en el ámbito profesional, en las reuniones. Y vendría, yo creo, a plantearse ese tema, ¿no?, sobre con el nuevo espacio europeo de enseñanza superior, Bolonia, ¿no?, cómo quedan las titulaciones españolas respecto a otras europeas, ¿no?, respecto a el número de créditos, si el grado, si el máster, etcétera, ¿no? En ese aspecto, yo creo que, bueno, que nuestras autoridades lo resolverán, porque eso tiene luego una incidencia en la vida profesional, yo creo que importante, ¿no?, de homologación de títulos. Yo creo que tradicionalmente las escuelas de arquitectura española han estado, yo diría que muy por encima de la media en lo que eran las escuelas europeas de arquitectura. Incluso recuerdo hace unos años, cuando Venecia y Barcelona se decía que eran las dos mejores escuelas de arquitectura de Europa, ¿no? Y en ese sentido yo estoy seguro que nuestros representantes, pues bueno, van a trabajar en el sentido de que tengamos esa seguridad de poder, en fin, de trabajar, estudiar en Europa. Yo pues llevo también máster aquí, ¿no?, y tengo, y veo las inquietudes también de otros arquitectos europeos, etcétera. Y en ese sentido yo creo que aunque estemos bien homologados y con igualdad de condiciones, será muy muy positivo, pero estoy convencido de que lo van a conseguir. Una vez conseguido eso, creo que el tema importante será, pues bueno, trabajar sobre todo el tema del código técnico, todo el tema normativo, porque ahí hay un mundo extraño en este momento, y para mí con un exceso quizá de complicación, y yo creo que se podría normativizar quizá de una forma más efectiva y más eficaz para que la arquitectura pueda producirse con mayor naturalidad, mayor sensibilidad, y pueda ayudar más a lo que en el fondo nos interesa a los arquitectos, que es trabajar para las personas y para la gente, ¿no?
Soy Miguel Villegas, arquitecto de Arquitectónica, y esta es una carta abierta al futuro presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Estimado compañero, dentro de poco, si todo va como es debido, serás el presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España, nada más y nada menos. Un amigo nos ha dado esta oportunidad de escribirte, de hablarte cara a cara, y no hemos podido rechazarla, aunque no te niego que el reto no nos supera, y bastante, si solo llevamos 6 años dentro de la profesión. Porque, ¿tú sabes cómo empezamos? Pues como muchísimos arquitectos, tantos que quizás ni los propios colegios quieran saber cuántos son. Empezamos trabajando para otros compañeros, dándonos de alta como autónomos cuando en realidad no teníamos otro ingreso que el de nuestro jefe, y dudando de si colegiarnos o no, porque incluso esa ridícula cuota anual que pagamos se nos hacía un mundo. Cuando seguimos viendo amigos trabajando así, nos hiela la sangre. Poco después empezamos a tener nuestros primeros clientes. Era emocionante. si vieras lo que seguimos luchando para hacernos entender, aunque quizá lo que tengamos que hacer es dejar de complicarnos. Quizás solo tengamos que dejar de hablar en arquitecto y empezar a hablar como las personas normales, en humano. No sé por qué, nos da que todos los compañeros, toda la profesión, debería empezar a hablar en humano. Con los clientes hay una cosa que nos cuesta, tú seguro que lo habrás vivido, cuando nos aprietan los plazos y nos piden que rebajemos los honorarios. Nos da la sensación de que cuando tratan así a los arquitectos, siente que la arquitectura es un producto mercantil. Pero nosotros estamos convencidos de que es un servicio, que tratamos con personas y que las seguimos para intentar, si nos dejan, mejorar sus vidas. Y creemos que como nosotros lo entienden también muchos compañeros. Por eso nos empeñamos en mantener nuestra pequeña oficina, en lo que debería ser el salón de nuestra casa, pero que no lo es porque no tiene ni tele ni sofá, pero que, así de pequeño, nos deja atender con profesionalidad a nuestros clientes. Cada vez que los colegios hablan de grandes estudios, de asociaciones y de empresas de arquitectura, siempre pensamos que desde las grandes empresas es más difícil servir a las personas, porque todo se vuelve anónimo, y que nuestros clientes, en nuestro pequeño estudio, dicen que están como en casa, y así deja de importarles nuestra juventud y nuestra escasa experiencia, porque confían en nosotros. Porque mira qué bonita nuestra profesión, ¿verdad? ¿Quién nos lo hubiera dicho cuando sufríamos en la escuela con las entregas? Hace tan poco tiempo de eso que todavía nos preguntamos por qué los colegios no están en las escuelas y por qué las escuelas no están en los colegios. Y es que la arquitectura es tan plural y tan diversa, pero al mismo tiempo tan única. Parece increíble que todos seamos simplemente arquitectos, ni más ni menos, con todo y con lo poco que ello implica. Y fíjate que hacemos cosas distintas, pero con tantas ganas. ¿Cómo trabajan los compañeros de la universidad batallando con las comisiones académicas que dicen de lo suyo que no es investigación, que es solo creatividad, ideita? Aunque no sé por qué, por mucho que se empeñen otros, no creemos que seamos ingenieros, técnicos, humanistas ni incluso artistas. Somos solo arquitectos, ¿verdad, compañeros? Y es que desde esta profesión, porque de la pasión que le ponemos no podemos llamarlo trabajo, al final, a lo único que aspiramos es a entender un poco más esta sociedad en la que andamos. Sería estupendo llegar a comprenderla, ¿no? ¿Te imaginas que los arquitectos pudiésemos opinar desde esa comprensión? Así haríamos ver que si el mercado rebajase sus prisas y sus demandas, podríamos dar mejores productos, más reflexivos y de mejor calidad. Y como todos necesitaríamos atención por nuestra parte, tendríamos que repartirnos las tareas y quizá incluso habría trabajo para todos. Porque somos un montón buscando trabajo, ¿eh? Solo tienes que mirar en los concursos cuántos compañeros trabajando y trasnochando, cuántas horas y cuántos euros invertidos en sacar adelante eso que muchos mal llaman ideas. Tú sabes que esos paneles coloridos realmente esconden detrás procesos de trabajo de una profesionalidad enorme y que al final se entregan con confianza ciega en la administración y una generosidad casi infinita, si la administración se enterara de esto. Y no te digo ya lo que pasaría si los jóvenes pudiéramos presentarnos a todos los concursos. Sería fantástico. Se generaría una competitividad estupenda para la profesión, donde ahora hay un ciento de equipos trabajando para proponer ideas, entrarían varios cientos más. Pero claro, la administración tiene sus razones para desconfiar de nosotros, ¿no? A los jóvenes nos queda tanto que aprender, no sé ni cómo nos dejaron salir de las escuelas. No queremos entretenerte más de la cuenta, y nos perdonarás que te hayamos llamado compañero a secas, pero está tan manido el querido amigo y compañero. A la mayoría ya les suena chiste, como casi todo lo que les llega a los colegios, que ni siquiera se lo leen. Pero ese no es nuestro caso, ¿eh? Que nosotros, con los chicos que somos, llegamos a presentarnos a unas elecciones, pero no pudo ser. Y mira que teníamos ganas. Lástima que los colegios sigan arrastrando esa injusta imagen de rancio e inútil por no hacer ver todo lo que hacen. No sería mala idea aplicarnos lo de la transparencia, ¿no crees? Con lo de la sociedad de la información, todo se hace más fácil, ¿verdad? Terminamos de darte la lata con un pequeño ruego. Que te des algo de prisa en poner orden en el patio, que la situación no pinta nada buena. Pero si cuando estés metido en faena ves que te supera, pide ayuda a tus compañeros, los arquitectos, que somos muchos y para eso estamos. Recibe un cordial saludo de Lourdes Bueno y Miguel Villegas.
Soy Emilio Tuñón, arquitecto. Se me pregunta qué es lo que considero más importante para la arquitectura y los arquitectos de España en este momento. Yo tengo cuatro puntos que considero que son fundamentales. El primer punto es abrir las cajas negras de la arquitectura a la sociedad, es decir, hacer que la arquitectura sea algo al servicio de la sociedad, fomentando la proximidad entre la arquitectura y la propia sociedad. El segundo punto es afrontar el problema de los arquitectos explotados, transformar las relaciones laborales de un sistema gremial decimonónico a un sistema social del siglo XXI. El tercer punto sería afrontar el problema del proceso de Bolonia con decisión. Para mí lo importante es una auténtica homologación en el espacio universitario europeo, es decir, aceptar 3 más 2 como la auténtica homologación, 3 años de grado, 2 de máster. Fomentar la movilidad y la compatibilidad de estudios es necesario a través de ese modelo que nos proponía Europa del 3 más 2. También me parece importante acudir a la manifestación del día 23 por el nivel de máster y los 360 créditos. Y el cuarto punto, para mí que es importante, es la reformulación de las estructuras profesionales. Una reestructuración cuyo objetivo tiene que ser dar a la sociedad el mejor servicio posible.
Hola, soy Carlos Quintas, soy arquitecto y yo quería plantear dos temas. Hay, creo que muchos más importantes y que deberíamos hablar y reflexionar, pero quería incidir básicamente en dos. Uno primero, que es bastante elemental y se refiere a los concursos de arquitectura. No entiendo que realmente los concursos de arquitectura tengan el mismo procedimiento administrativo que un concurso para proveer papel. Me parece que tiene que haber otro tipo de parámetros en los cuales la calidad se valore de alguna forma y no prime de la misma forma que está ocurriendo en este momento las valoraciones económicas y dejen de aparecer parámetros negativos referidos a las personas que están concurriendo en este tipo de concursos. Es decir, yo creo que en los concursos se debería valorar aquellos aspectos positivos y también los aspectos negativos de aquel que concurre. Y entiendo que los procedimientos para la elaboración de un concurso, para el desarrollo de un concurso, tienen que ser procedimientos nuevos, ajenos a los que hay en este momento. Uh-huh. El otro tema que también me interesa es lo referido al código técnico. Desde la aparición del código técnico nos hemos encontrado con unas dificultades añadidas al procedimiento normal de desarrollo de los distintos procesos de la construcción. Estas dificultades añadidas están fundamentalmente dentro de un marco de lo que podríamos ver como un aumento de la justificación, un aumento de la explicación de lo que se realiza. Ese aumento, esa justificación referida al desarrollo de determinados procesos a través de programas, a la elaboración de muchos documentos que no aportan, desde mi punto de vista, una mejora en la calidad de aquello que se desarrolla, dificulta especialmente el proceso de innovación, el proceso de investigación, y al mismo tiempo yo creo que tampoco permite una homogeneización o una estandarización de lo que podría ser la arquitectura común que podríamos tener todos y que deberíamos desear todos en la calle. Es un código generalista que no tiene ningún tipo de especificidad, es decir, que no atiende a las diferencias de clima que puede haber en este país, que no atiende a los distintos usos que pueden ocurrir dentro de los espacios que se habitan y que, desde mi punto de vista, dificulta enormemente todo aquello que podamos llegar a realizar. Dificulta no solo las dificultades de lo que podría ser y debería ser una relación más fluida y más homogénea con el mundo de la industria, con la innovación que podría llevar nuestro quehacer diario hacia la producción de nuevos materiales, de nuevos sistemas, de un continuado y renovado espíritu creativo vinculado a aquello con lo cual nosotros estamos trabajando todos los días. Entiendo que esto es necesario corregirlo. Ya llevamos un tiempo y evidentemente no veo mejoras y tendría que haber una reconsideración de muchos aspectos de una normativa, de un marco en el cual deberíamos estar todos.
Soy Iván Salaverría, arquitecto, y bueno, un poco al hilo de lo que nos pregunta Félix, yo creo, bueno, quería remarcar de alguna manera la importancia de recuperar y potenciar lo que es la iniciativa cultural en torno a la arquitectura y a nuestras ciudades. Recuperar una imagen de una profesión comprometida con la ciudad, comprometida con las personas, incluso la necesidad de librar de carga especializada al discurso arquitectónico, simplificarlo de alguna manera para volver a recuperar un eje de transmisión de esa cultura arquitectónica para que sea para todos los públicos. Es decir, cómo conseguimos que la imagen de nuestra profesión enganche otra vez con la ciudad y con las personas. Para conseguir esos objetivos, pues bueno, yo creo que hay un problema de falta de confianza quizás muchas veces en lo que es la actividad cultural alrededor de la arquitectura, y yo creo que es más que nunca necesaria para eso, para conseguir esa comunicación directa con las personas, para dejar de hablar de los arquitectos y volver a hablar de la arquitectura, que es lo que nos interesa a nosotros y lo que debería interesar a la ciudad.
Soy Basilio Tobías, arquitecto. Simplemente enunciar algunos temas respecto, por un lado, a la formación. Me parece que en estos momentos y siempre ha sido importante el papel de las escuelas, ¿no? Yo creo que los criterios de convergencia no deberían traducirse en la disminución de los niveles de exigencia, sino mantener los criterios de formación de los que siempre ha hecho gala la arquitectura española. Por un lado, un rigor técnico, una importancia de la construcción, la importancia de la formación arquitectónica, que permita, por un lado, atender a lo más reciente, pero al mismo tiempo también conocer la tradición arquitectónica, y eso dé pie a poseer una estructura de referencias consistente. Y, por otro lado, pues la atención prestada al lugar. Respecto a la estructura colegial, me parece que hay que mantenerla. Es algo que funciona, no se puede desmantelar. Habrá que hacer, evidentemente, un esfuerzo de adaptación, pero la estructura debe de servir para lo que siempre ha servido, para ser un soporte y un apoyo profesional, especialmente a los arquitectos jóvenes. Yo creo que habrá que establecer, seguramente, sistemas flexibles de colegiación y valorar, evidentemente, la apuesta por la formación continuada. Respecto al visado, pues por supuesto no puede quedarse en un mero reconocimiento de firma. Habrá que hacer una incidencia y un mayor hincapié en el visado de calidad. Y, por supuesto, mantener el papel de la estructura colegial como un interlocutor con la Administración. Por un lado, yo diría que en una urgente racionalización de la normativa existente, y, por otro lado, en algo, a mi modo de ver, indispensable, que es una regeneración total del sistema de concursos, estableciendo pues las garantías adecuadas tanto en las condiciones sumamente dispersas que existen en la actualidad como en la reglamentación de los jurados. Y, por supuesto, en un papel importante que le cumple a los colegios en la difusión cultural y en la presencia social. En ese sentido, pienso que en el caso de Zaragoza, por ejemplo, el colegio empeñó su prestigio en temas tan importantes como la estación del AVE, y ahí están los resultados. Y, por último, me gustaría también anotar pues cuestiones referidas al ejercicio de la profesión. Si algo puede tener de interés esta actual situación, puede ser a lo mejor la de recobrar una cierta lentitud, que se traduzca en una mayor reflexión e intensidad, no olvidando que la arquitectura es ante todo un servicio social. De ahí que yo creo que cuestiones como el rigor en la construcción, la atención al confort del usuario frente al predominio de la imagen, sean importantes, haciendo, por supuesto, hincapié en temas que siempre han estado presentes en la mejor arquitectura. De ahí, pues, por ejemplo, la utilización responsable de recursos, el equilibrio entre los medios y los fines y una atención a la permanencia frente a las cuestiones de la inmediatez.
Soy Manuel Cerda Pérez, arquitecto de Valencia. Ante el próximo escenario de la profesión de arquitecto, pienso que una de las premisas básicas en la labor del Consejo debería de ser esa apertura necesaria del colectivo y de la profesión a la sociedad. Uh-huh. Reformular la imagen que de nuestro colectivo se tiene desde la sociedad, ese cierto carácter elitista, acercarlo a su verdadera realidad, que es la de un servicio público ineludible al mismo nivel que el del sanitario, judicial o educacional. Uh-huh. Y esa apertura la contemplaría desde tres puntos de vista, tres actuaciones, que serían concienciar, difundir y proponer. En cuanto al primero, al de la concienciación, yo incidiría en la necesidad de esa figura del arquitecto en cualquiera de sus modalidades, muy en concreto como el garante del desarrollo urbanístico, tanto en sus variantes legales como conceptuales. También en la especificidad de nuestro trabajo y todos los campos que abarca. Y también en las ventajas que una profesión técnica y humanística como la nuestra podría ofrecer a una sociedad plural e híbrida en constante evolución. Uh-huh. En cuanto a la difusión, la centraría en una decidida presencia de nuestro colectivo en los medios de comunicación. En la era de la información es necesario publicar, abrirse, explicarse y que nos puedan entender. Reformulando, creando una revista independiente a la actual del Consejo Superior, evitando ese carácter endogámico destinado a nosotros mismos, proponiendo una publicación más generalista, más abierta a la sociedad, más plural, cercana a la sociedad en contenidos, explicando proyectos, haciendo guías de arquitectura, haciendo recorridos urbanos, que todos pudieran conocer, comprar en los kioscos de cualquier ciudad española. Creando también una web abierta y participativa, bien posicionada en la red, y donde poder intercambiar experiencias e información entre profesionales, ya seamos arquitectos o de otros colectivos, incluso de cualquier persona de la sociedad. Creando además un gabinete de prensa cuya finalidad sea la de abastecer de forma continua de noticias relacionadas con nuestra profesión a cualquier medio de comunicación, que aparezcamos continuamente en los medios de una manera didáctica, por así decir. Y una tercera vía, más propositiva, estaría destinada a fortalecer e integrar los vínculos entre nuestro trabajo y la sociedad, bien estableciendo subvenciones, bolsas o ayudas para la utilización de edificios y espacios urbanos de calidad reconocida en películas, vídeos, anuncios de televisión. Generar también una serie de ayudas a la investigación, en contacto con el Ministerio de la Vivienda, sobre todo en el ámbito de la vivienda protegida, porque es necesario encontrar unos nuevos cauces, unas nuevas estrategias para participar en los colectivos sociales en la creación del parque de viviendas, buscar unos puntos de encuentro y unos modos de coparticipar previos a la ejecución del proyecto, en el momento previo de elección y decisión del hábitat más adecuado a cada tipo social en relación directa con los arquitectos. En resumen, creo que necesitamos formar parte de la sociedad y que la sociedad nos sienta como partícipes de ella.
Hola, soy Lluís Capella, arquitecto de aquí de Barcelona. Bien, yo lo que pediría a todos los colegas que opten a representarnos es, sobre todo, que no sean gremialistas. La sociedad actual ya no funciona por gremios. Está claro que el colegio nos ha de representar a todos, pero desde una perspectiva del siglo XXI, donde existe una responsabilidad social del arquitecto que va más allá de los propios arquitectos. Uh-huh. Estamos en una sociedad participativa. Por tanto, otra demanda es tener en cuenta que ya no se funciona de forma piramidal, sino con la implicación de todos los que estamos trabajando en la arquitectura. Otra demanda es el tener en cuenta a todos los arquitectos, pero también desde el punto de vista de la diferenciación entre unos y otros. No todos los arquitectos son iguales, ni aun cobrando los mismos honorarios que decía Oiza en su tiempo. Aunque ahora los cobremos diferentes, siguen habiendo también diferencias, y hay algunos que son responsables de haberse cargado el país, otros de haberlo embellecido, y el colegio en todo caso se ha de encargar de todos, pero diferenciando esta diferente actitud cada uno. También interesa que exista una organización práctica y eficiente del Consejo. No podemos ya tolerar estructuras arcaicas donde se dilapida energía, dinero, sino que estamos en estructuras que han de ser muy ágiles y realmente muy funcionales. Pero ojo, que en la eficiencia no perdamos la ética. A veces por ir más deprisa, por correr más, se prescinde de la ética, y eso es otro tema que no puede pasarnos. Y quizá un poco más a nivel interno, sobre todo que no impere el amiguismo, que haya la máxima transparencia y, por tanto, que haya una rotación higiénica. Los cargos no son más que para hacer una acción, no para apalancarse en ellos, y no olvidar que lo que os pedimos es un servicio con toda la libertad y la confianza, pero a fin de cuentas un servicio a nosotros y a la sociedad.
Soy José María Echarte, soy arquitecto de Almería y junto con María Granados y Juan Pablo Iacubiu, que escribo en el blog M+1. Sobre qué le pediría yo a las instituciones de los arquitectos en el futuro, ahora con ocasión de las elecciones al presidente del Consejo Superior de Arquitectos, quizá creo que la petición más clara es que fueran capaces de aprender de sus propios colegiados. Si hay algo que yo admiro de esta profesión, es su capacidad de adaptación, como yo no he encontrado en ninguna otra profesión, su capacidad de estar al día, su capacidad de aprender, de ser capaces de adaptarse a cualquier situación. Y creo que eso es algo que echo de menos en nuestras instituciones y especialmente en el Consejo. Entiendo que el modelo colegial se ha basado únicamente en una modalidad de arquitecto que no representa hoy en día a la mayoría, en el modelo de arquitecto que trabaja para un promotor privado, visador, y esa realidad en nuestra profesión es hoy en día múltiple. Hay arquitectos editores, comisarios, arquitectos que trabajan para otros arquitectos, gente que trabaja para la administración, gente que hace concursos, gente que se dedica solo a los concursos. Entonces, creo que el colegio durante mucho tiempo se ha basado únicamente en ese modelo de arquitecto, de ahí que el visado tenga la preeminencia que tiene hoy en día, y creo que eso debería de cambiar para dar cabida dentro de nuestras instituciones y, por tanto, dentro del Consejo a esta inmensa cantidad de profesionales que hay, que además desarrollan un magnífico trabajo y que lo hacen no solamente en un único sector, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, supongo que se hablará mucho de los candidatos del tema de la ley ómnibus, que afecta directamente al visado, y en ese sentido lo que nosotros percibimos desde N+1, yo con los compañeros o con la gente con la que trato, es que percibimos una cierta dicotomía entre los planteamientos del colegio y del consejo y los planteamientos de los propios colegiados, que entienden que el visado ha llegado a convertirse quizá en una operación recaudatoria que tiene, por supuesto, un valor técnico, pero que en un momento determinado pesa sobre ellos, y que entienden que quizá deba cambiar y deba transformarse en otra cuestión. Quizá los colegios y el consejo, por tanto, deben transformarse en un club magnífico al que todos queramos pertenecer y que ofrezca una cantidad de servicios muy buena, que se paguen en función de su uso y que sean un apoyo real para todos los colegiados, para los que visan, para los que no visan, para los que editan y escriben libros, para los que se dedican a la crítica y para todos. En ese sentido, supongo que el tema de Bolonia es un tema muy importante en este caso, y quiero recordar que el presidente del Consejo tiene depositado en su cargo la labor de representar a todos los arquitectos, que es una labor fundamental. Uh-huh. Entiendo que esa labor debe ser no solo representarnos ante las instituciones, sino también explicar a la sociedad qué hacemos los arquitectos, que somos quizá los arquitectos mejor formados que hay en la Comunidad Económica Europea, que tenemos una formación buenísima y que podemos utilizar en muchas labores, que prestamos un servicio básico a la sociedad, muchas veces muy mal pagado, muchas veces poco agradecido, pero que estamos dispuestos a prestarlo. El ejemplo es cualquier concurso en el que 50 equipos, 300 arquitectos se presentan gratis para ofrecer lo mejor de sí mismos a la administración, muchas veces sin ningún tipo de compensación y reconocimiento. Y creo que esa labor debe hacerla el Consejo claramente, debe defendernos, no solo me refiero a defendernos en el sentido de que debe pelear porque los concursos sean limpios, debe pelear por las administraciones contraten legalmente, debe pelear por nuestras competencias, sino debe pelear por un reconocimiento social que yo hoy en día echo mucho de menos. Unido a esto, me parece que el Consejo debe ser muy transparente hacia sus colegiados, hacia los 50.000 arquitectos que hay en España. Yo esperaría que no se volvieran a repetir situaciones en las que un colegiado de base, como por ejemplo yo, se entere de lo que va pasando en el Consejo por mails revocados a través de 50 blogs o 50 compañeros escaneados y que te llegan, y en los que vas un poco informándote de cosas que son vitales para tu profesión. Uh-huh. Y por último, me gustaría también que el Consejo asumiera, en este sentido no quiero volver a tener que calcular cuántos arquitectos peso yo en otro colegio, entonces me gustaría que se diera valor a la Asamblea de Representantes como organismo que representa a los colegiados en una distribución por provincia, si se quiere, y que fuera un órgano que tuviera cierta potencia en ese sentido. Esto unido a la transparencia y unido al hecho de que yo creo que el Consejo debe pelear por nosotros, por nuestra actividad, me parecen cuestiones básicas junto con, evidentemente, todas las otras que se están planteando. Pero sobre todo es eso. Yo quiero en el Consejo altura de miras, visión de futuro, y no el delay este que estoy notando en los últimos años, en los que el Consejo va un poco por detrás apagando fuegos. Yo quiero que el Consejo lidere, quiero que me diga, oiga, por aquí tiene usted un camino, por aquí pueden ustedes tirar. Les voy a explicar, no es una actitud paternalista, pero sí una actitud de abrir vías, de abrir caminos y de un poco eso, aprender de sus propios colegiados, que yo creo que es algo que saben hacer muy bien y que es algo que nuestras instituciones en un momento dado han perdido.
Valiente y dispuesto a equivocarse, dirías.
Sí, yo creo que sí. Creo que debería tener una actitud, yo lo definiría como escépticamente atento. O sea, creo que tiene que estar atento a todo, creo que tiene que pensar en sus colegiados y creo que tiene que ser valiente para abordar una situación que ha llegado a un punto ya de insostenibilidad. O sea, no podemos seguir. Los colegios han hecho una gran labor, eso es innegable. El Consejo ha hecho grandes labores. Hay que ver de dónde vienen esas labores, pero, por ejemplo, el caso del Código Técnico de Edificación, aunque yo no esté de acuerdo con cómo se tramitó, es cierto que a posteriori los cursos y formación que nos han dado ha sido positivo. Pero entiendo que el Consejo debe ser el que lidere un cambio de nuestra estructura que nos dé cabida a todos y que aborde esa situación de cambio que se está produciendo del modelo profesional y que, por tanto, debe de una forma u otra, esperemos que sea de una forma gradual y lógica y no llegando al fondo del pozo y apoyando el pie para emerger de nuevo, dé cabida a los nuevos cambios que se están produciendo en la profesión.
Mi nombre es Eva Yorca y soy arquitecta de Las Palmas de Gran Canaria. En relación a la pregunta de lo que considero importante para la arquitectura y los arquitectos de España, pues, en mi opinión, en la actualidad los arquitectos vivimos un momento de tremenda incertidumbre para el futuro de nuestro colectivo, generada principalmente por la crisis económica, pero también por el temor a la pérdida de competencias como consecuencia del proceso de Bolonia y de la ley Ómnibus, y también por el incremento de la responsabilidad civil a partir de la aprobación del Código Técnico. Frente a dicha incertidumbre, quizá nuestro papel debería ser el de sumarnos a la reflexión sobre el modelo económico que ha propiciado el presente cataclismo, colaborando a replantear un sistema que, fundamentalmente, basado en el consumo, ha terminado fracasando. Con esto, quizás se debería reorientar el sector hacia el reciclaje de la masa edificada, más que tratar de reimpulsar procesos inmobiliarios de tierra quemada basados en el consumo de suelo, amortización y abandono, que son los que nos han conducido hasta esta situación y que a la vez han agotado el territorio. Por otra parte, Mies decía que la arquitectura es la construcción del espíritu de nuestra época. Como respuesta, espero que el reciclaje, la minimización de las emisiones de CO2, la aplicación masiva de las energías renovables a la edificación y la producción de nuevas ideas constituyan el objetivo de esta nueva época. Esto, junto con el deseo de no perder competencias, de que las leyes se adapten a la realidad para que todos los agentes intervinientes en la redacción de proyectos e incluso en la dirección de obras asuman su propia responsabilidad y, sobre todo, de que no perdamos la conciencia de colectivo. Y, en definitiva, pues todo esto es lo que yo espero para el futuro de nuestra profesión.
Soy Rafael de la Hoz, arquitecto, vivo y trabajo en Madrid. Y a la pregunta de qué considero más importante en este momento en los problemas con los que se encuentra la profesión, pues no creo que aporte nada muy original diciendo que, sin duda, los problemas laborales de una profesión a medio caballo entre la empresa pura y dura y el ejercicio profesional libre. Y esto no está regulado desde mi punto de vista y compite, por lo tanto, la arquitectura española en el mundo en una clara inferioridad de condiciones. Y por otro lado, esta arquitectura que puede competir en el mundo, esta arquitectura española que tiene credenciales y prestigio para poder competir, a pesar de este hándicap que tiene del mercado laboral, pues me preocupa también que se deteriore ese prestigio en una reducción de la formación del arquitecto y una degradación valga la redundancia, pasando de máster a grado. Uh-huh. Y estos son, sinceramente, los dos problemas que en este momento más me preocupan, en problemas estrictamente profesionales, ¿no?
Uh-huh. Por la experiencia y lo que has vivido en casa, el trabajo de tu padre, también el consejo antaño, ¿piensas que estas cuestiones pueden ser todo lo contrario de lo que ahora podemos entender, es decir, una oportunidad?
Bueno, yo recuerdo mucho de la época de mi padre, también recuerdo su valentía cuando le sugerían que podía estar en la defensa de los intereses de los arquitectos, pues dar esta sensación que no defendía, con lo que muchas veces los que estamos educados en carreras, entre comillas, artísticas o perfil muy cultural, nos avergüenza tanto de hablar de economía o de derechos, intereses, etcétera, ¿no? Sí. Y nos gusta mucho enmascarar esto en la defensa altruista de los intereses comunes, los intereses de la arquitectura con mayúsculas, los intereses de la sociedad, los intereses de todos, sin atrevernos nunca. Él decía, no se equivoque, estoy defendiendo un interés claramente de los arquitectos, ¿no? Uh-huh. Esto que hay veces que hay que tener esa valentía de decir eso, y que yo sí le pediría a los representantes de las nuevas instituciones, los nuevos representantes de las instituciones actuales, que la valentía, hay que tener una valentía, creo que digna de admiración, porque si no te enfrentas, el resultado es que has perdido, y sea para obtener la mejor formación para el arquitecto o sus derechos, reivindicaciones, obligaciones, tiene que ser mediante un forcejeo. Lamentablemente la sociedad está así, está organizada así, no reconocer esto es un poco engañarse, ¿no? Pero dar valentía y mucha decisión, y por supuesto contar con el apoyo de toda la profesión detrás, como espero.
Mi nombre es José María Izquierda, soy arquitecto y urbanista, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y me parece que estamos viviendo unos tiempos de paradoja, porque nunca como en estos últimos años la arquitectura española en su conjunto había obtenido un reconocimiento mayor a escala internacional. Son los años de las grandes exposiciones, del MoMA, y al mismo tiempo nunca había estado tan amenazado el ejercicio ordinario de la profesión por cambios que lo van a desconfigurar a una escala pues nunca vista hasta el momento, ¿no? A mi modo de ver, los responsables desde la profesión, desde el consejo, desde las propias escuelas, deben afrontar tres desafíos que son urgentísimos y cuya agenda no permite ninguna dilación. El primero de ellos está en marcha, es el tema de la redefinición de las enseñanzas de Bolonia, que se ha caricaturizado mucho ese proceso, pero en síntesis es un proceso de normalización de nuestro sistema educativo con el modelo principalmente anglosajón. Nada tendría de negativo si no fuera porque en esa redistribución de los contenidos de las enseñanzas se ha producido en los últimos momentos una asimetría entre las que corresponden a las escuelas de arquitectura y a las restantes ingenierías. Los grados eran los títulos habilitantes para las competencias de ejercicio profesional, de tal manera que el arquitecto era arquitecto con el grado de arquitecto, con una enseñanza asimilada o parecida a la que corresponde a los otros grados. Es lo mismo pensar en economía que en ingeniería de la edificación, que son los antiguos aparejadores. La cuestión que ha venido a remover todas estas aguas es que las ingenierías superiores se han desdoblado, se han por una parte refundido en grado con las antiguas ingenierías técnicas y han adquirido la condición de la plenitud de competencias que tiene ahora un ingeniero superior en el grado de máster, mientras que arquitectura, que tiene mayor dotación de créditos, es decir, mayor carga docente que los grados ordinarios del resto de las ingenierías, sin embargo, va de momento a conservar la misma condición de grado. No es un tema grave desde el punto de vista de los contenidos de la enseñanza, pero a medio y largo plazo sí es importante porque en muchas otras competencias y atribuciones van a derivar sin duda de la condición de grado de máster. Y por tanto, dado que por el contenido de la enseñanza y su alcance se tiene una condición análoga a la de máster, parece de sentido común que ese reconocimiento también se extienda a los arquitectos. Uh-huh. Insisto, lo van a tener el resto de los ingenieros. Uh-huh. Primer tema. Segundo, es también seguro que a partir de las nuevas titulaciones profesionales se va a redibujar el mapa de las competencias. Yo siempre he pensado que las cuestiones solamente de competencias suelen ser el refugio de los incompetentes, pero en este caso no cabe duda de que hay que, desde un punto de vista inteligente, jugar plenamente la baza de recuperar el prestigio social del cual surgen el reconocimiento natural y espontáneo por parte de todos de la capacidad profesional. Uh-huh. Los arquitectos van a tener que revalidar su título, no les queda más remedio, con ingenieros de la edificación, con ingenieros de la construcción, es decir, van a concurrir sobre el hecho construido muchas otras titulaciones que van a defenderse desde la especialización máxima, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es un momento de tener muy claro el discurso de qué es un arquitecto y qué aporta de diferencial respecto a estos hiperespecialistas en temas constructivos, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, hay un tercer punto, que es la directiva de servicios que deriva de la aplicación de la directiva europea denominada Bolkestein, por el promotor de la misma, ¿no? Esta directiva afecta a muchos aspectos, afecta a las farmacias, afecta a la regulación de las gasolineras en carretera, pero afecta también a los colegios profesionales, sean cuales sean, y particularmente a los que tienen todavía atribuciones muy específicas, como el nuestro, los colegios de arquitectos, que tienen una serie de competencias y entre ellas la del visado reconocidas legalmente, ¿no? No es en absoluto inimaginable un escenario en el cual el visado como tal pierda su obligatoriedad. ¿Cuál será entonces el papel de los colegios? Tienen que reinventarse y se tiene que convencer a la sociedad de la utilidad de esas agrupaciones profesionales, la utilidad no ya para los arquitectos, porque eso puede ser relativamente, sino la utilidad social de esas entidades y cuál es el valor añadido que pueden añadir al proceso de la construcción y en general a la propia sociedad. ¿Qué aporta el visado? ¿Qué aportan los colegios? ¿Qué aportan los arquitectos? Estamos en tiempos en que nos vamos a tener que ganar otra vez el reconocimiento social. Si hemos llegado aquí, es porque al reconocimiento cultural de los arquitectos españoles no le corresponde un reconocimiento profesional en términos generales de la arquitectura o de los arquitectos igualmente españoles, ¿no? Uh-huh. Esa asimetría entre cultura, alta cultura por un lado, y la vida cotidiana del sector inmobiliario, del urbanismo, de la construcción por otro, está haciendo muchísimo daño al conjunto de la profesión, que en parte también ha vivido durante un tiempo amodorrada en el boom inmobiliario sin replantearse que a lo mejor resulta que los bárbaros estaban a las puertas de Roma, ¿no? Uh-huh. Ahora toca afrontar esa realidad y, insisto, hay que hacerlo con dos pies. Uno, ganando de nuevo un prestigio social del cual arrancan todos los malentendidos y todas nuestras dificultades actuales. Uh-huh. Es de la caída de ese prestigio social, pero por otro lado, eso no es lento, no es fácil de recuperar en dos días. Al mismo tiempo hay que negociar inteligente y rápidamente en esos tres frentes abiertos de los cuales depende el futuro inmediato, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Bolonia, mapa de competencias, la ley de edificación, directiva de servicios europea.
Hola, soy Jesús Irizarri Castro, arquitecto en ejercicio, radicado en Vigo, docente en la asignatura de proyectos de quinto curso en la Universidad de La Coruña. Y voy a hacer una declaración para lo que sirva en cuanto a lo que considero pertinente y relevante para que se defienda sobre la formación, sobre nuestras responsabilidades como arquitectos en España. Yo pediría que se mantenga y se haga relevante tanto en la sociedad como en los ámbitos docentes la formación generalista del arquitecto, por cuanto entiendo que aporta una visión que engloba aspectos sociales, los aspectos técnicos y los aspectos culturales del proyecto. Tres ramas que me parecen básicas para una solución consistente y fundamental para pensar y proyectar el hábitat artificial de los hombres, ya que nosotros somos los responsables de ese hecho construido. Uh-huh. Esa visión generalista y que abarca las tres ramas nos da también una visión fundamental en cuanto a que somos capaces de valorar la interacción del hecho construido con el medio y el paisaje creado por los hombres. Uh-huh. Me parece fundamental reivindicar cara a la sociedad el entendimiento de la obra de arquitectura como resultado de un producto coral, un encuentro multidisciplinar y de trabajadores varios. Para los que me parece que el arquitecto español, por su formación, está extraordinariamente bien cualificado y capacitado para dotarle de un argumento que sea capaz de integrar, coordinar y proporcionar equilibrio en los intereses parciales de los diversos especialistas que intervienen en todo hecho construido. Por todo ello, me parece que de evolucionar en sentidos, como a veces se oye, de más especialización, de fragmentar competencias, de irse diversificando en pequeñas parcelitas, la que se saldría perdiendo claramente sería la sociedad, porque perdería, evidentemente, calidad en el trabajo que hacemos, perdería capacidad de servicio en aquello que nosotros podemos ofertar, y desde luego una falta de educación, una falta de adecuación al entorno, un entorno que hoy día está en permanente evolución y que pienso que esa formación generalista nos da una gran capacidad de interpretar.
Soy Elisa Valero, arquitecto y trabajo en Granada. La pregunta de qué es lo importante para la arquitectura y los arquitectos de España, pienso que lo importante es siempre aspirar a la excelencia. Creo que tenemos que contribuir a que la arquitectura ayude a hacer un mundo más bello, más humano, que contribuye a una sociedad más justa y, bueno, y a un mundo mejor, ¿no? Pero claro, no me refiero, Félix, a la excelencia de ese 2% de arquitectura de reconocido prestigio. Me refiero también a la excelencia del otro 98, que es el que configura el tejido de las ciudades y bueno, en el que vivimos. Entonces, no sé, quizá pensaba que para esto, que parece como un alto, ¿no? Como mirar hacia arriba, ¿no? Y pues creo que a lo mejor habría como tres cosas que creo que podrían ser importantes para conseguirlo, ¿no? Yo creo que la primera es que tenemos que establecer una mejor comunicación con la sociedad. Porque la excelencia, la calidad no puede ser impuesta. Nosotros no la podemos imponer, pero la podemos mostrar. ¿No? Podemos. Yo creo que hemos de ser conscientes los arquitectos, que a veces a lo mejor no lo somos, pues del sentido social de nuestro trabajo, que es oficio, ¿no? Y que tenemos que estar y que trabajamos para la sociedad y que tenemos que comunicarnos mejor. Creo que ese es uno de los fallos gordos, ¿no? Que no sabemos comunicar, no sabemos mostrar esa belleza de la buena arquitectura a todos, ¿no? Una segunda cosa, pero que creo que es, me parece que es crucial y que nos toca mucho, es tener la valentía de afrontar cuáles son los retos de este principio de milenio. Hacer una reflexión crítica sobre la situación actual y ofrecer una arquitectura, bueno, pues que dé respuesta a la complejidad, ¿no?, de la ciudad de hoy. De especial importancia me parece que es el tema de la sostenibilidad. Ahora mismo tenemos 5 millones de casas vacías, 23 millones de viviendas que no cumplen el código técnico. Pues hay que reducir las emisiones de gases invernaderos y los arquitectos somos, en definitiva, los garantes de la habitabilidad, ¿no? O sea, que a nosotros nos toca. Tenemos mucha parte, ¿no?, en estas cuestiones que afectan a la sociedad y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y por tercera, ¿no?, diría, por quizá también muy concreta, para estar preparados para ello, de cara al futuro próximo, a las próximas generaciones, yo creo que habría que garantizar una formación adecuada para el arquitecto, ¿no? Y yo entiendo que académicamente, pues eso implica pues un plan de estudios de 360 créditos y el grado de máster, ¿no? Entonces, yo creo que hay, no sé, una visión general, creo que eso es un poquito de lo más general, ¿no?, a lo más concreto, lo que me parece que ahora mismo es importante. Esto último, en el grado de importancia no lo sé cómo está, pero lo que sí que es que es el momento, ¿no? Porque con Bolonia, los cambios de estudio, pues ahora mismo creo que tenemos que apostar por que esa experiencia también esté en lo académico. Esa formación que digo técnica, pero también humanística, ¿eh? Y que va vinculada a todo lo anterior dicho.
Somos el colectivo Zuluar, que somos un colectivo abierto de arquitectos, y en un principio hemos preparado 4 puntos que queríamos comentar sobre el tema de qué creemos que es el nuevo rol de la arquitectura y el papel del arquitecto. Lo primero que hemos dicho es que creemos que hay que abrir la definición de arquitectura y que ahora mismo el papel de arquitecto tiene que ser un papel abierto y que esto conlleva que tanto administraciones como los cometidos, como las organizaciones, deben tener como responder a esta estructura abierta, de tanto porque realmente todos los nuevos encargos el arquitecto realiza como encargos diversificados que antes estaban como muy encasillados, y creemos que es uno de los puntos que hay que abrir. Entonces, remarcar lo que es esta definición abierta de la disciplina. Esto permite una visión más compleja y una decisión más compleja de lo que es, porque realmente se establecen nuevas relaciones, hay nuevos agentes que participan en el proceso de edificación y en el proceso de lo que es un estudio de arquitectura, tanto a nivel académico como a nivel de empresas de construcción a que se dedican. Por otro lado, como he comentado antes, creemos que los sistemas de administración tienen que realizar un reto por adaptarse con nuevas herramientas y nuevos recursos a este cambio de que la disciplina ahora es de forma abierta, porque los encargos son múltiples y son muy diversos. Uh-huh. Y por otro lado, sobre este mismo tema, al ser abierta es más plural. Realmente no creemos que ahora haya que redefinir el rol de arquitecto como una cosa cerrada, como se ha llevado haciendo, sino que al ser abierto va a ser plural y que caben un montón de roles diferentes que realicen como esta disciplina. Uh-huh. Y por último, el reto es también volver o recuperar esta cosa del contacto del arquitecto con la sociedad. El arquitecto es un técnico y tiene que ser un profesional que esté al servicio de la sociedad. Como dice un cliente, no hay que alimentar los egos propios con las ideas que uno tiene, sino realmente qué servicios quieres cumplir, qué servicios tienes que cumplir con la sociedad, con el cliente que te demanda, con ya sea público, ya sea privado, y un poco responder a este y que este esté incluido en este proceso de creación arquitectónica en toda su evolución.
Hola, soy Eva Luque, de Los del Desierto. Somos arquitectos y editores. Nos han preguntado sobre qué opinamos de la situación profesional y con respecto a los colegios y, bueno, pues nos gustaría que muchísimas cosas, ¿no? Pero entre ellas que la colegiatura, por ejemplo, fuera voluntaria, más tipo asociación o comunidad participativa, que propicie situaciones de acercamiento al ciudadano y, por tanto, a la ciudad, abandonando esa creencia elitista de decidir cómo se debe evitar, pues sencillamente tener poder de la verdad. También nos gustaría que se planteara, o mejor dicho, que se realizara un estudio exhaustivo del estado de la profesión, en el que participen profesionales de otras disciplinas con las que ahora es usual trabajar, para abrir al menos un hipotético abanico de posibilidades profesionales que permita al colectivo ejercer o ampliar su objetivo. ¿Por qué no? También nos gustaría que apoyaran otro tipo de iniciativas que no fueran las propiamente dirigidas por los colegios. También me gustaría que el visado, caso de que este permanezca, fuera más un control de calidad y no el actual canon. Y, por supuesto, con sus respondientes responsabilidades compartidas. Porque si no, no tiene sentido el visado y tampoco tendría sentido el colegio, ¿no? Uh-huh. Que el único objetivo es visar. También nos gustaría saber qué tipo de diligencias o referencias debe tener un colegio de arquitectos para que volvamos a ser optimistas o simplemente volvamos a pensar que el colegio es necesario para nuestros intereses profesionales.
Hola, soy María Langarita Sánchez, soy arquitecto y trabajo en Madrid. Y en general pienso que los arquitectos ahora debemos hacer un esfuerzo de puesta al día para adaptarnos a la realidad profesional actual. En primer lugar, somos muchos arquitectos trabajando de manera diversa y en distintos campos, pues edificación privada, para administración, de forma independiente o colaborando dentro de un equipo, en enseñanza, en diseño de producto, organización de eventos, investigación tecnológica y social, comisariado de talleres, exposiciones, grupos de investigación, gestión y consultoría de administraciones públicas y empresas, etcétera. Todos desarrollamos la labor que sea desde el marco de la formación de la arquitectura y todos deberíamos estar representados por los organismos que elegimos que nos representen. No solo los arquitectos que firman y visan los proyectos que construyen. Uh-huh. Este es un tema. Y luego, por otro lado, desde mi experiencia profesional detecto que todos los arquitectos y estudiantes que han colaborado y colaboran en el estudio tenemos la misma formación, sino idéntica, similar en un 90%. Personalmente, no me parece lo mejor. Hoy en día, por distintos motivos, los proyectos se desarrollan cada vez más rápido y de acuerdo a normativas cada vez más complejas y específicas. Los arquitectos trabajamos casi siempre con multitud de consultores y colaboradores externos, ingenieros, botánicos, gráficas, etcétera, que llamamos el famoso trabajo multidisciplinar. Uh-huh. Los arquitectos no somos sino un agente más de los muchos que construyen la ciudad y sociedad, pues administraciones, constructores, promotores, leyes, normativas, etcétera. Los equipos de arquitectura, como yo los conozco, están formados principalmente por arquitectos entrenados para defender la misma posición. Todos somos porteros o delanteros, cada uno como lo quiera entender. Y en mi opinión, para dar respuestas que incorporen de manera eficaz las nuevas demandas, desde la gestación inicial de los proyectos, deberíamos podernos formar en equipos no solo pluridisciplinares, que ya lo hacemos, sino pluriespecializados dentro de una misma disciplina.
Soy Margarita Jouet, arquitecta, trabajo en Barcelona y formo parte de Aldea Jouet Arquitectura y Paisaje. Muchas veces hemos estado como con mi socio Iñaki Alday pensando un poco de estos temas, ¿no? Hablando un poco de estos temas. Y entiendo que la formación de arquitecto en este país, en España, ha sido y es muy sólida, técnicamente sobre todo, ¿no? Hay arquitectos que trabajan estructuras, instalaciones, urbanismo, y la figura de la arquitectura española es muy solvente, ¿no? Y ha participado, entiendo, a lo largo de estos últimos 30 años en la construcción del país, ¿no? Se han construido muchos hospitales, centros de asistencia primaria, escuelas, etcétera, y entiendo que el balance es muy positivo. La arquitectura, junto con la política, digamos, ¿no? y el auge económico, o sea, entiendo que es un balance muy positivo. En mi opinión, llegado el momento de esta crisis, ¿no? Todos hablamos de la crisis como oportunidad para reinventarnos. Yo entiendo que realmente el momento en el que estamos, deberíamos de alguna manera cambiar nuestro modelo, ¿no? De la economía de servicios, a la que siempre desde los años apertura, digamos en los 50, 60, hasta ahora la economía de los servicios ha sido como muy muy pujante, ¿no? Y que deberíamos ir hacia un modelo de economía de conocimiento, ¿no? Y entiendo que uno de los activos de esta economía es la arquitectura. Es verdad que el Made in Spain no significa nada en este momento, o no significa demasiado. Es obvio que el Made in Italy es diseño, calidad, moda. El Made in France es glamour, moda, ¿no? El Made in Germany todavía significa calidad, pero el Made in Spain todavía está, que no significa demasiado. Y entiendo que ahí hay una labor que entre todos, o también a nivel estatal, deberíamos como reconvertir esa economía, ¿no? El conocimiento y incluir un poco a los arquitectos como uno de los grandes activos, ¿no? Uh-huh. Nosotros, Aldea Jouet, trabajamos en arquitectura, en paisaje, bastante, no tanto por una formación específica, sino por esta formación como pluridisciplinar, ¿no? Que tenemos, yo creo que es de las pocas disciplinas generalistas que todavía hay. Yo creo que estamos acostumbrados a integrar complejidad, que trabajamos los proyectos desde realmente muchas disciplinas a la vez, ¿no? Agrónomos, hidráulicos, ecólogos, biólogos, sociólogos, pero ya desde el proyecto, ¿no? Que somos capaces de dar unas respuestas complejas, integrando complejidad a los problemas de nuestras sociedades, ¿no? La verdad es que es un poco cómico, pero trabajamos por la excelencia y es verdad que en nuestra disciplina, yo creo que no hay tantas disciplinas, no hay otra disciplina que dé tantos premios o que nos demos tantos premios entre nosotros, ¿no? Yeah. Constantemente nos estamos premiando dentro de la propia disciplina. Yo creo que es a diferencia quizá de otras, nos mueve bastante la excelencia, ¿no? La excelencia de la obra bien hecha, de la obra bien acabada, y todo esto revierte lógicamente en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo que la arquitectura es esto, es un en este país es un gran activo, ¿no? Para incluso a nivel económico el Producto Interior Bruto, o sea, influiría en el Producto Interior Bruto, ¿no? Yo creo que también, somos una disciplina que trabajamos por la calidad, que un poco también como los científicos, que nuestro trabajo revierte en la sociedad, ¿no? Y que es una pena que se quede sin aprovechar, ¿no? Y visto que el país de alguna manera ya se ha reconstruido, se ha equipado, se ha puesto a un cierto nivel, creo que es también momento de exportar, ¿no? De exportar un conocimiento que hay, ¿no?
Y para ello supongo, Margarita, que hay cosas que dentro de lo que es nuestra propia organización o nuestras atribuciones, ¿no? Hasta las competencias, que ayudan a que eso vaya adelante, sea así, y supongo que hay cosas que lo dificultan, ¿no? En tu experiencia, ¿sitúas con claridad esos dos mundos, lo que ayuda y lo que dificulta?
Claro, lo que ayuda y dificulta a la vez es nuestra en nuestra capacidad para abordar los problemas complejos, es decir, para trabajar soluciones específicas, digamos, complejas técnicamente, ¿no? Creo que por un lado sí que como faltas nos faltaría una visión más comercial o más más de empresa, del mundo de la empresa o del mundo de las relaciones o de la empresa, de la economía. Creo que por ese lado en general la disciplina está en falta, al menos hablo por mi tamaño de despacho, ¿no?, que es un despacho mediano. Y en cambio, en cuanto a capacidad para resolver temas complejos, nosotros hemos estado trabajando en la Expo 2008, pues yo creo que estamos sobradamente capacitados, ¿no?, para trabajar con muchas disciplinas, para resolver problemas complejos, tanto urbanos como incluso de ahorro energético, de integración, digamos, ciudad-naturaleza, no sé, hay muchos temas, digamos, del ámbito de la arquitectura que en los que entiendo en general estamos sobradamente, digamos, dotados, ¿no?, o de capacidad.
Hola, soy Enric Ruiz Geli, arquitecto de Barcelona. Es un momento de cambio, es un momento de crisis, pero no es una crisis económica, es una crisis medioambiental, primero de todo, económica como resultado de esto, y finalmente social, de nuevo modelo, básicamente de nuevo modelo de economía. Ahora mismo, a nivel global, hay una nueva situación, es las tres Gs, Global Green Growth, global, porque hemos de actuar de una manera global, tenemos problemas globales como el cambio climático. La arquitectura, el 40% de la emisión de CO2 es debido a la arquitectura. La arquitectura tiene un rol número uno en la causa del cambio climático. Dos, ha de ser green, la sostenibilidad ha de ser transversal en todo su sentido. Y como resultado del global y del green tenemos el growth, un nuevo modelo de economía, un nuevo crecimiento, no basado en un capitalismo centrado y geopolítico, sino en un capitalismo distribuido. Hemos de pasar, y así ha de hacerlo nuestra profesión, de la geopolítica a la geopolítica, hemos de pasar de la geopolítica a la política de la biosfera. Geopolítica son límites, son naciones, son países, son probablemente disciplinas, y la biosfera es cambio climático, línea de certificación, la economía del CO2, la industria del hidrógeno. Nuestra arquitectura en este sentido, por muy responsable con este tema, ha de liderar este cambio en cuanto a sostenibilidad, ha de hacer que los edificios sean de problema para el CO2 a productores de energía, buscando que los edificios sean en nuestra profesión la solución. Podemos ser la profesión que lidere la solución del cambio climático. Y probablemente produciremos, si lo hacemos bien, una nueva economía. Es una economía muy muy líquida, es una economía muy ligera, es una economía en donde el soft es hardware, una economía basada en el conocimiento. España tiene industria de economía verde, de energías limpias. Varias de estas industrias, como Iberdrola, como Acciona, Gamesa, lideran el mercado mundial. También ciertos arquitectos y ciertos colegios de arquitectura podrían liderar este mercado mundial nuevo de arquitectura verde. Y por tanto, la propuesta sería, sí, con edificios autónomos y edificios independientes energéticamente, podemos producir una serie de patentes tecnológicas, patentes transferibles a otros países, a otras disciplinas, a otros territorios, y por tanto nuestra economía pasaría de una economía, la economía del ladrillo, la economía inmobiliaria, la economía comercial, la economía infraestructural, la de las autopistas, y podría pasar a una economía que es la del conocimiento, la de las patentes, la de la innovación, buscando ayudas, estar abiertos a las ayudas del CEDETI, a los PROFIT, a la Comunidad Europea, a fondos de innovación. Si nuestros despachos, como ha sido el caso del nuestro hace 2 años, giramos y miramos a la industria cultural como motor de innovación, en donde tengamos una mayor penetración y mayor liderazgo, haciendo que la arquitectura sea la plataforma de todas estas culturas emergentes, desde la cultura urbana, la digital, el net art, la programación, software, PlayStation, juegos, cultura, cine, teatro. Todo esto, hubo unos momentos, los de la Bauhaus y momentos como Oscar Niemeyer, en los que la cultura ha sido aliada de la arquitectura, ¿no? Y hubo un momento que quizá la arquitectura se fue de esta industria cultural. Eso ha de ser arquitectura. Y por último, pensar que la inversión pública del AVE de Barcelona-Figuera es de 1.100 millones de euros, por tanto es de 10 Guggenheims de Bilbao. Yo sinceramente no los veo, pero la inversión pública es así. Esto ha de ser arquitectura porque es paisaje, por tanto hemos de ser capaces de liderar todo este tema de desaladoras, centrales nucleares, infraestructuras de alta velocidad, autopistas, carreteras, puentes, puertos, y siempre desde el guión de la energía, para que así nuestra arquitectura, nuestro mercado amplíe a un gran negocio capital y motor de construcción, de infraestructuras, que en España sigue siendo líder y que creemos que ha de ser más arquitectónico.
Y con ese horizonte que planteas, Enric, partiendo de tu situación de ser arquitecto, ¿qué cosas notas que en este momento te ayudan como arquitecto? ¿Qué cosas crees que te están como reteniendo como arquitecto para poder atender ese horizonte?
Como arquitecto, una cosa que he aprendido es en las obras a dirigir grandes equipos, a ser director de orquesta, desde las instalaciones, la ingeniería, las estructuras, el interior, la luz, el sonido. Somos gestores de complejidad. Y en un mundo complejo, de problemas complejos, los gestores, los líderes, los directores de la complejidad, tenemos un perfil educativo, formacional, lo sabemos hacer, tenemos este know-how que nos permite liderar esta complejidad. Podemos liderar un master plan de infraestructuras de red eléctrica de España. Podemos dibujar los nuevos mapas de información. Quieren convertir a Barcelona en un Living Lab. Bueno, pues ¿cómo se diseña una Barcelona Living Lab? Claro, son nuevos modelos. No podemos, tenemos que dejar aparte la nomenclatura plan general, plan propio, plan metropolitano, y ir a una nomenclatura mucho más amplia, más de complejidad, más abierta, que nos permita alcanzar estos encargos, estas decisiones, ¿no? Esto es una línea que digamos es lo que me potencia para creer en este Green New Deal, ¿no? Este nuevo acuerdo verde en el que nos situamos en otra capa de decisión. Ya no hay que ser el arquitecto municipal para trabajar sobre esa complejidad. Probablemente, y contestando a la segunda pregunta de cuáles son los problemas los que impiden este proceso, es las categorías viejas, los modelos de valor viejo, cómo están redactados los concursos, cómo son los miembros de un jurado, de un concurso, o sea, todo este lastre, ¿no?, que llevamos de viejo modelo. Los países que más están progresando, las economías emergentes, México, Brasil, India, China, no tienen ese lastre, y por tanto están saltando en el progreso hacia adelante de una manera exponencial, multiplicada. De alguna manera nos tendríamos que olvidar y crear un año cero con los colegios de arquitectos y que pasaran a la versión 2, que es una cosa que se tiene que hacer de transición, suave, elegantemente, sin complejos, educadamente e integradamente, ¿no? O sea, España llegó al MoMA con esta generación, con este modelo, fue fantástico, pero señores, hay que cambiar, hay que actualizar, hay que hacer un upload de nuestro sistema operativo. Los problemas de inmigración, un 25% de la población de Barcelona son inmigrantes, el nuevo modelo energético, no podemos depender de Argelia y cada visita que tiene el rey cada 6 meses a los países de desarrollo. Si Putin cierra el grifo del gas, Europa no tiene calor. El modelo de energía es ahora otro, es la independencia energética frente a la geopolítica de los países en de fuentes de energía, ¿no? Uh-huh. Este nuevo paradigma, que es descentralizado, distribuido, produce un nuevo colegio de arquitectos, un nuevo liderazgo, un nuevo papel del arquitecto. Creo que los ingenieros esto lo saben hace unos años, porque también están más relacionados al mundo de la economía, pero siguen teniendo una perspectiva muy monolateral respecto a la poliedra, porque el mundo es poliédrico, ¿no? Esta realidad es poliédrica, uh-huh. Y creo que los arquitectos somos creadores y directores de realidades poliédricas. Entonces, en este sentido, creo que somos muy capaces. Así lo demostró Jaime Lerner como alcalde de Curitiba, uh-huh. Y podemos gestionar esta complejidad, esta es la fuerza. Pero hemos de cambiar el sistema operativo, hemos de cambiar la ficha, hemos de cambiar el Excel, hemos de cambiar el lenguaje, hemos de cambiar la normativa, hemos de exigir un código técnico mucho más ambicioso, código técnico que se aplica ahora y que habla de un 15% de mejora energética frente a lo que se va a discutir en diciembre en Copenhague, que se está hablando del 75%, pues claro, es como nacer ya infravalorado, ¿no? En fin, en este sentido, creo que la ambición ha de ser de año cero, de paso adelante y gracias, sobre todo gracias a toda la gente que nos ha llevado a este nivel tan tan grande de calidad en este país.
Félix, soy Jerónimo Junquera, arquitecto de Madrid. Respondo a tus preguntas y reflexiones sobre qué considero importante en este momento para la arquitectura y en concreto para los arquitectos en nuestro país, ¿no? Dado que hay que ser sucinto, tengo aquí unas notas que voy a intentar resumir. En principio, sin estar muy digamos informado con precisión de todo el tema de las titulaciones, todo el proceso Bolonia, para mí hay algo que entiendo poco, es decir, que es que si analizamos con sentido común el resultado de la enseñanza de que sea con la que se nos hemos formado en las escuelas, fundamentalmente en las públicas, comparándolo con los frutos y los resultados que es de la obra que se ha producido en este país y fuera de este país, verdaderamente creo que sobran análisis y sobran estudios y sobran encuestas y sobra todo lo que sobra. Es decir, yo creo que la formación de un arquitecto, insisto, en las escuelas públicas que son las que conozco, está por encima de un máster, ¿no? Uh-huh. Independientemente que sea ingeniero o no ingeniero, es decir, yo creo que todos sabemos que la formación en España de un arquitecto cuando sale después de 7, 8 o 6 años en la escuela es más que suficiente para considerarlo por encima de un máster. A partir de ahí ya que lo resuelvan los políticos como lo tengan que resolver. Uh-huh. Dicho esto, ¿cuáles son los temas? A mí, verdaderamente desde hace tiempo, y creo que alguien me lo habrá oído decir más de una sola vez, la arquitectura en el mundo occidental, digamos, en el mundo del desarrollo, en el mundo de los ricos, ha pasado una época de esplendor de los objetos. Más o menos banales, más o menos artificiales, pero en general ha sido realmente espectacular, digamos, la producción de objetos bellísimos, de tecnologías cada vez más innovadoras, unas más superficiales, otras menos, pero en conjunto ha sido espectacular. Pero creo que nos hemos olvidado de lo esencial del medio en el que se ha desarrollado la civilización, que es en el medio urbano. Nos hemos olvidado del vacío. Ese espacio, que es en el fondo el vacío, el espacio en el que se realiza la convivencia humana y la que, insisto, es donde ha tenido el mayor esplendor de la civilización. La agrupación de individuos en ciudades o pueblos de un determinado tamaño. Y eso ha tenido sentido cuando el espacio vacío ha sido el receptor de esa convivencia. Y creo que eso es la gran asignatura pendiente, de los próximos años. Volvernos a replantear que el urbanismo no es un loteo de plusvalías, que es lo que se ha convertido hoy día, que ha caído en manos digamos, de los promotores y de públicos también, por cierto, y que hay que volver a empezar a diseñar el vacío, a diseñar nuestra vida desde el vacío. En segundo lugar, también creo que este olvido también ha sido un olvido propiciado porque la sociedad también ha perdido el sentido de la medida de lo que buscaba. También en este mundo del consumo lo que ha buscado es el objeto, igual que ha buscado el objeto en el coche, el objeto en el reloj, el objeto en la propia, en su propia vivienda, se ha olvidado también en reclamar ese espacio público. Es maravilloso que todo el mundo está preocupado con el tema del problema del lince, del ecosistema del lince o del ecosistema del oso polar, que su medio natural, su espacio urbano, que son los hielos, se deshielan. Y en cambio no está reclamando cómo su espacio natural de relación, que es el vacío, la calle, la plaza, el bosque, etcétera, etcétera, no existe, se está degradando y está desapareciendo, ¿no? Entonces, yo creo que igual que Rodríguez de la Fuente, yo hago un reto a los grandes comunicadores, tendrá que aparecer un gran comunicador que, igual que Rodríguez de la Fuente nos puso el alma en un puño con estos problemas de la gacela que no tenía comida o del águila que también atacaba a los polluelos, no sé qué, yo creo que necesitamos un gran comunicador para que transmita la importancia de la calidad del espacio urbano y recuperarlo como un espacio de convivencia y no como un espacio de violencia o de suciedad o de desarraigo, ¿no? Y en ese sentido comentaré también que en mi segunda ocupación en la vida, que es pertenecer a un patronato, una fundación para formación de niños en el colegio estudio, estamos desarrollando unos proyectos de investigación y uno de ellos es cómo empezar a explicar a los niños su medio natural, que es el medio urbano. Y por último, un tema de actualidad, los colegios de arquitectos. Para mí, creo que me gustaría que hubiera un solo colegio de arquitectos, pero diría uno solo a nivel europeo, mejor que a nivel de naciones. Porque creo que los problemas de la arquitectura es decir, no de ejercer la profesión con un título de arquitecto, que es radicalmente distinto, la arquitectura es bastante homogénea y no es un problema corporativo, no es un problema que eso se resuelve de otra forma. Creo que estamos confundiendo los colegios de arquitectos con sindicatos, y de hecho lo verdaderamente paradigmático de alguna forma es que hoy día los colegios de arquitectos se parecen al sindicato vertical franquista, en donde estaba el patrono, el asalariado, el funcionario, en fin, y toda una serie de actividades, de arquitectos que realizan su actividad de forma absolutamente diversa. Así no se puede, crear un grupo cohesionado, porque pasaron unos años en un centro de formación que se llama Escuela de Arquitectura, pero que luego, como ha hecho un estudio el RIBA hace relativamente poco, ha hecho un análisis de dónde están trabajando los arquitectos y encontraron 100, me parece que eran 112 o 113 formas de trabajo profesional. Es imposible aglutinar semejante diversidad en un colegio de arquitectos, así que creo que la reflexión de una refundación de los colegios de arquitectos también sería necesaria.
Bueno, mi nombre es Enrique Sobejano, soy arquitecto, socio del estudio que desde hace muchos años, o unos cuantos, tengo con Fuensanta Nieto. Estudio que ahora mismo y desde siempre ha estado en Madrid, pero en los últimos años también está radicado en Berlín. Y creo que a lo mejor eso es uno de los aspectos que puede merecer la pena a la hora de comentar mis opiniones, que a lo mejor no son tanto solo personales, sino aquellas que se deducen del hecho de estar trabajando en distintos países europeos en estos últimos años, en concreto en Alemania, en Austria y en Holanda, y de un modo más particular en Alemania, en Berlín, donde también estoy dando clase. Y yo creo que eso es importante porque la importancia que pueda tener la opinión de todos los aspectos que afectan al arquitecto no es solo la profesional, en mi opinión, es también la académica, que es previa, paralela, y es también, y yo creo que es importante, la de la propia industria de la construcción. Yo creo que esos tres aspectos, el académico, el profesional y la industria de construcción, son, en cierto modo, bastante diferentes en estos países centroeuropeos de cómo se desarrollan en España, ¿no? Yo creo que paradójicamente, por una parte, tenemos esa sensación en España de que la sensación con motivo de que la calidad de los arquitectos españoles ha sido constantemente reconocida, uh-huh, en exposiciones, publicaciones, premios, y también los que damos clase fuera sabemos que la calidad de los alumnos españoles en general puede llegar a ser una media más alta que la de otros países, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema si eso ocurre, ¿no? Que es el motivo que nos hace pensar que algo, sin embargo, va mal. Yo creo que son esos tres aspectos que, en cierto modo, han ocultado hasta ahora un sistema que no funciona. Yo creo que eso es lo que yo podría comentar, ¿no? En mi experiencia en Alemania, en Austria, me he ido dando cuenta que en España tenemos esa especie de sensación heroica en la cual el arquitecto debe recibir, como así defienden los colegios, el contrato de todas las actividades que afectan al proyecto, y incluso en las escuelas, que el profesor debe ser capaz, mal pagado y sin medios, de llevar a cabo toda la actividad necesaria para conseguir esa calidad en la educación. Yo creo que eso hasta ahora sucedió así, y mal que bien se ha ido manteniendo, pero creo que tiene poco futuro a partir de ahora, dada mi, al menos la experiencia de lo que veo afuera, ¿no? Por ejemplo, en el campo académico, diría, pues en Alemania, Austria, Suiza, el número de alumnos es mucho más limitado. Eso es una condición inmediata que se ve, las condiciones y posibilidades son mayores. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Berlín tengo 25 alumnos con dos profesores ayudantes y dos becarios, ¿no? Esto está tan lejos de lo que tenía en Madrid, ¿no? Y esto permite, sin duda, una educación mucho más adecuada. Con lo cual, pienso que, si bien la educación del arquitecto español ha tenido un nivel alto por motivos múltiples, no estoy tan seguro que esto siga sucediendo a partir de ahora, ¿no? Toda esta cuestión del Plan Bolonia, por ejemplo, en España, causa o ha causado grandes peleas por conseguir, grandes batallas, por conseguir 5 años en la carrera de arquitectura, mientras que en Alemania, en Austria, en Suiza, pues son 4+2 o 3+2, y no creo que eso sea un gran problema, ¿no? Que en fondo deriva aquí en otros problemas corporativos y profesionales, ¿no? Si el título de 5 años es máster, si no es, etcétera. Esto me lleva al tema profesional, que yo sí que creo que debería tener una, pues, reorganización bastante clara, ¿no? Porque históricamente en España siempre se ha hecho bandera de esta cuestión de que el arquitecto es responsable de todo. Bien, es responsable de los contratos de los consultores, de los ingenieros. Bien, pero todo esto con unos honorarios muy, muy por debajo de los honorarios que se cobran en Europa. Y con unas responsabilidades totales, ¿no? Yo te digo que, por ejemplo, en España, en Alemania, en Austria, en Suiza, el arquitecto puede recibir un contrato, digamos, a la carta. O sea, puede llegar a recibir esos encargos también, como sucede en España. Pero lo más habitual es que los ingenieros los contraten independientemente el cliente bajo la supervisión del arquitecto. Y no entiendo esa obsesión que los colegios mantienen por defender lo contrario, sinceramente. Porque incluso en mi experiencia en construcción, en obras que hemos realizado en Alemania y que estamos haciendo en Austria, la calidad de ejecución, la calidad de construcción, la definición del proyecto, al final es muy superior ahí. Y no entiendo cuál es esta gran obsesión que se mantiene aquí por mantener esa especie de estatus, ¿no? Yo creo que los colegios hoy en día tienen un esquema obsoleto, ¿no? Muy basado en esta idea corporativista, muy basado en estructuras muy grandes, ¿no? Muy sobredimensionadas, basadas en un sistema de visados que creo que es inútil, que no existe fuera en ningún lado. En mi opinión, creo que deberían haber asociaciones más genéricas, basadas en cuotas. Esto es, por ejemplo, como es en estos países que te estoy comentando. Asociaciones basadas en cuotas, muy mucho más reducidas. Y luego otras más especiales, digamos, más de carácter cultural, voluntarias o de prestigio, o como queramos llamarlas, a las cuales uno se asocia libremente, ¿no? Y creo que en ese sentido, mi opinión es que eso debería cambiar, ¿no? Pero bueno, estaba comentando aspecto académico, muy brevemente, como es esta entrevista, muy brevemente, académico, profesional, y yo creo que todo eso ha unido al sistema de la industria de la construcción, ¿no? Yo creo que mi experiencia también fuera es que el papel y el peso que en todo el sistema tiene las empresas constructoras en España no lo tienen en otros lugares. Es decir, esta situación en la cual el proyecto, poco menos que es un documento susceptible en cualquier momento de ser totalmente modificado, revisado, cambiado, presupuestos que son simplemente una referencia o cuando no una trampa. Y yo creo que, por ejemplo, fuera, en estos lugares donde estamos construyendo, primero, casi nunca se da el contrato a una gran empresa constructora, sino que se divide en contratos parciales a empresas especializadas. Y el arquitecto ejerce esa labor de coordinación, ese papel tan ambiguo que en España a veces utilizan los project managers, que no tienen un puesto muy claro en la ley española, etcétera, ¿no? Y bueno, yo no sé si estas opiniones sirven para algo, pero desde luego sí que son una opinión acerca de alguien como nosotros, que en estos momentos tenemos la oportunidad de ver las ventajas e inconvenientes de trabajar en dos áreas de Europa.
¿Ser arquitecto español, entonces, te ayuda o te dificulta en esa interlocución, digamos, europea?
Hasta ahora ha ayudado en el sentido de que el arquitecto español, como inicié este comentario, es muy valorado fuera, porque globalmente ha conseguido, y yo creo que de un modo bastante milagroso, que en estos últimos años el nivel de la arquitectura española, incluso de la enseñanza, haya tenido muy buenos resultados. Pero yo insisto en que creo que eso es un espejismo. Eso ha sucedido, ha sucedido en las últimas generaciones en España, ha sucedido en un boom económico que ya no tenemos, ha sucedido con las ayudas europeas y con una voluntad enorme de muchos arquitectos que hemos peleado mucho, pero no creo que esto pueda seguir sucediendo mucho más.
Soy Juan Trias de Bes, soy arquitecto, tengo estudio en Barcelona y bueno, estoy encantado de atender la pregunta y que se me dé la oportunidad de aportar alguna reflexión. Llevo ejerciendo la profesión desde el año 92 y desde entonces pues hemos trabajado de forma continuada en todo tipo de actuaciones, sobre todo centrados en la edificación. En estos momentos yo creo que la reflexión que se debe hacer sobre la profesión y en aquellos aspectos que consideramos importantes van desde la reflexión de aquello que es como lo más cotidiano. Pero lo cotidiano yo creo que al final nos lleva a la reflexión más profunda de aquello que da fundamento a nuestra profesión. Lo cotidiano, que es donde empezamos a encontrar las contradicciones, sería la relación entre la facultad y la responsabilidad. Es decir, en estos momentos nuestra profesión nos da una serie de atribuciones por lo cual somos responsables, y para poder responder frente a esta responsabilidad, por tanto, se nos da la facultad para ejercer y determinar todo aquello que parece que tiene que ser necesario en el ejercicio de nuestra profesión. En estos momentos se están trastocando esta relación entre facultad y responsabilidad, en el sentido de que parece que se nos mantienen todas las responsabilidades, pero en cambio se nos van eliminando algunas facultades. Como por ejemplo, no tenemos a veces capacidad de decir sobre la economía de la obra, o sobre la gestión, o sobre otros elementos. Es decir, una vez se ha superado el estadio de lo legal, entonces parece que ya somos un elemento superfluo, donde aquello está cubierto, y no se atiende a la facultad, porque realmente lo que se está en crisis, en todo caso, sería calibrar cuál es nuestro verdadero o aceptación social. Y yo creo que aquí entramos de lleno en lo que son los valores profesionales. Los valores profesionales, que resulta que en estos momentos todo aquello que no corresponde estrictamente a la técnica parece que no es necesario. Y por tanto, solamente que es la tecnología y aquello que, digamos, como no diferenciar entre el poder y el deber, es aquello que yo creo que es lo que empieza a distorsionar uno de los pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque en el fondo a lo mejor no sabemos transmitir en esa cadena que empiezan las escuelas, continúan los colegios y acaban los profesionales, cuáles son nuestros verdaderos atributos. Yo creo que esa transmisión la deberíamos hacer pudiendo explicar mejor que nosotros somos capaces de defender el equilibrio entre el interés colectivo y el interés individual. El colectivo sería defender la ciudad, sería defender el espacio público, sería defender el interés general de regulación, sería defender la calidad, las garantías, etcétera. Y
El individual sería saber defender el interés económico de nuestro cliente, saber defender la elaboración y conformación de equipos, saber defender es el equilibrio entre el interés del cliente y el particular de la profesión, que a veces parece que estén contrapuestos, es decir, hay veces parece que los intereses del cliente sean diferentes a los del arquitecto. Yo creo que aquí es donde empiezan a chirriar y donde empezamos a notar por qué hay aspectos de la profesión que parece que podamos, de alguna forma, pues poder ser sustituidos por otros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al final, como todo, acaba en una transmisión, en saber transmitir los valores. Yo creo que si no somos socialmente aceptables, es muy difícil que es poder seguir desencadenando todos los aspectos que serían propios a la profesión para llegar hasta aquellos más cotidianos. Con lo cual, yo lo que propongo es, digamos, este doble recorrido de empezar a hacer una reflexión de lo cotidiano para, de alguna forma, aterrizar y ahondar en aquello que es como, digamos, lo conceptual de la profesión. Yo creo que aquí es donde está el verdadero debate. Yo creo que aquí es donde está la oportunidad y donde está el trabajo que debemos hacer. Y creo que somos los profesionales los que desde la propia actividad académica y después a través de los colectivos, de los colegios, que son entre todos quienes nos representamos y formamos, digamos, como cuerpo de la profesión, deberíamos saber transmitir esos valores, porque si no, al final va a parecer que cualquiera puede hacer todo, y entonces aquí ocurrirá otra cosa, pero eso evidentemente ya no será la arquitectura, ¿no? Creo que es un problema también transmitir. Estamos en una sociedad donde el medio, el transmitir, es fundamental. Todo en estos momentos yo creo que se mueve alrededor de la comunicación, y por lo tanto ahí quizás nos hemos dejado algo por el camino y que hay que aprender a reconstruir y a transmitir. Yo creo que no podemos iniciar una lucha o un trabajo de mejora de la situación si no es desde una reflexión profunda y no tanto como apuntando a elementos como ajenos o externos, que parece que siempre pues pueden estar, pues podemos encontrar siempre como excusas, ¿no? Como para no afrontar realmente cuáles son nuestros verdaderos deberes. Yo plantearía la cuestión así, y a partir de aquí yo creo que en la defensa de estos valores entonces empezaremos a considerar cuáles serían nuestros verdaderos atributos. ¿Defendemos bien la arquitectura frente a los valores que realmente son actuales, o los defendemos frente a los valores que a lo mejor quizás ya pueden parecer anacrónicos? Por tanto, yo creo que la reflexión acabaría con esta pregunta, ¿no?
Muy bien, yo soy José Luis Vallejo, soy parte de Ecosistema Urbano, que somos un equipo que trabajamos en Madrid, y estábamos interesados en saber la opinión y la respuesta a una serie de preguntas. Por ejemplo, y que tengan que ver con la educación fundamentalmente, nosotros consideramos que se sigue enseñando la arquitectura como hace 20 o 50 años. También sabemos que el mundo gira y gira y evoluciona, y dentro de los muros de las escuelas el tiempo está congelado. Seguimos creando profesionales autistas con la realidad que nos rodea. ¿Cómo debemos formar a los profesionales del siglo XXI? ¿Cómo podemos reconciliar sociedad y arquitectura? ¿Cuál es el modelo preponderante de arquitecto y cuál es su vigencia? ¿Cuál es el modelo actual de colegio profesional y cuál es su vigencia? ¿Deberían servir los colegios profesionales para protegernos de la realidad o para conectarnos con ella? ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la evolución reciente de las ciudades y cuál debería ser nuestro papel en su transformación futura? ¿Podemos seguir otorgando reconocimiento a arquitectura basada en la especulación formal?
Soy Sol Madridejos y trabajo junto con Juan Carlos Sancho en el Estudio de Arquitectura Sancho Madridejos de Madrid. Pienso que actualmente se está produciendo una transformación global en el campo de la arquitectura, desde muchos aspectos y con muchos matices que nos van afectando día a día. Pero, sin entrar en mucho detalle, creo que estas transformaciones se podían resumir básicamente en dos niveles. Por una parte, dentro del ámbito universitario, que es a raíz de la problemática del Plan Bolonia, en el que la carrera de arquitectura, que hasta ahora contaba en España con una alta valoración internacional y que incluía una formación tanto técnica como humanística muy completa, ahora se está transformando más bien en algo que podríamos llamar un producto. Es un producto ligado al mercado, donde lo que prima son los valores del mercado por encima de valores culturales o de otro tipo. Uh-huh. Y donde se ha optado además por una formación de mínimos. Y este es un cambio que va a afectar al papel profesional de los arquitectos, a su responsabilidad, a su papel social, a sus competencias, a su competitividad, a la valoración internacional, etcétera. Y por otra parte, a nivel profesional y social, yo creo que la pretendida liberalización de la profesión en la que estamos ahora nos está llevando a una desregularización de nuestro trabajo, ya que ya no hay horarios de referencia, no hay visados, etcétera. Todo esto nos sitúa en estos momentos a los arquitectos, yo creo, en una situación de desamparo. Y en general estos dos aspectos yo creo que confluyen hacia lo mismo, hacia una misma finalidad, que es el entendimiento de la profesión solo como un negocio, olvidando que la arquitectura es también un bien cultural, como lo es también, por ejemplo, el cine, que sí que se protege en España. Y creo que esto es algo que no se debe olvidar. No se debe olvidar que la arquitectura es un bien cultural de un país y por tanto, se debe valorar y proteger, como se hace en muchos otros países y como no pasa en España, y menos ahora. Yo creo que en muchos casos la arquitectura se convierte en patrimonio cultural y siempre es reflejo de la sociedad en que vivimos. Por eso creo que el Estado debería, de alguna manera, estar obligado a entender la arquitectura como parte de ese patrimonio cultural y a protegerla como tal. Pero, sin embargo, lo que se tiende ahora mismo, en estos momentos, con los cambios que se están haciendo, es a lo contrario, es una desregularización, es decir, a una ausencia de reglas que protejan a los arquitectos y que protejan la arquitectura, a favor, en cambio, de una liberalización que lo que tiende es hacia un ultracapitalismo del mercado de la construcción. Y esto genera un gasto excesivo de energía para luchar en el mercado, en detrimento de una mayor preocupación por una calidad. Yo creo que, no sé, otros países, por ejemplo, como Estados Unidos o en otros países, las leyes del mercado llevan a veces a una diferenciación de los productos en función de su calidad, de su valor añadido. Pero, sin embargo, en España se entiende que liberalizar un mercado supone abaratar los costes, sin tener en cuenta que si baja el precio, en términos generales, va a bajar la calidad. Y nuestros políticos nos están diciendo que van a liberalizar el mercado, las leyes de la competencia, etcétera, porque así se abarata el producto final. Pero no se tiene en cuenta otros valores que pueden ser de calidad o factores como la que tiene la arquitectura de generar una riqueza de cara al futuro. Una riqueza real y una riqueza también de patrimonio, de lo que son las ciudades que van a quedar para el futuro, ¿no? Yo creo que esta es una visión que es bastante populista, que la sociedad se entiende, pero no es real, porque un mercado libre también podría llevar a una inversión en calidad, más en buscar una disminución, más que en buscar una disminución de los costes, se podría buscar precisamente un aumento de ese valor añadido que da la arquitectura, y que puede ser además mucho más rentable a largo plazo. Porque en el caso de la arquitectura está generando ese patrimonio cultural que es el que nos pertenece a todos y es lo que va a quedar para el futuro.
Hola, soy Julen Nasúa, soy un arquitecto que trabaja habitualmente en Madrid. Trabajo durante el 50% de mi tiempo por cuenta ajena para una oficina de arquitectura y el resto del tiempo colaboro junto a Nieves Merallo en la formación progresiva de un sueño a largo plazo que hemos llamado Multidó Arquitectos. El problema es bien sencillo y voy a tratar de explicarlo con claridad. Hay una constante evolución en la sociedad de consumo y en los mercados que obliga a los profesionales a una continua reconversión para adaptarse a las nuevas necesidades que van exigiendo estos mercados. Yo creo que en el caso de los arquitectos sí han ido evolucionando de manera progresiva, acomodando sus ideas, sus mecanismos y sus recursos, tanto humanos como técnicos, a estas nuevas estructuras de negocio que ha ido demandando el mercado. Todavía nos queda, por supuesto, mucho camino por recorrer, pero en ello estamos. Toda esa evolución que sí he visto en los profesionales no la he visto reflejada en el caso de los organismos e instituciones que les representan. Los colegios de arquitectos se han convertido con el tiempo en plataformas estancadas y obsoletas que no han sabido o no han querido ir a la par de la evolución del resto de la profesión. Se han convertido, a mi juicio, en un estorbo. Su función ha quedado reducida a ser un órgano meramente recaudatorio que, lejos de contribuir a agilizar el proceso, lo ha conseguido ralentizar y encarecer todavía más. Se han convertido en organismos que a la hora de la verdad no cumplen con las funciones básicas para las que fueron designados, que aunque tienen otras, las básicas en mi en mi opinión, son la defensa y la representación del colectivo de arquitectos. Quiero insistir en este punto, la representación y la defensa de todo el colectivo de arquitectos, atendiendo a todas sus prioridades y a todos sus intereses. Luego hay una situación laboral que está polarizada hoy en día y que es bien sencilla de ver. Aparte de los matices, por un lado tenemos a los arquitectos que firman y visan proyectos, es decir, a los arquitectos que trabajan por su cuenta, a los arquitectos autónomos, y por otro lado tenemos a los arquitectos que no firman ni visan proyectos, trabajan por cuenta ajena y son arquitectos asalariados. Existe, por tanto, en el mercado laboral una diversificación del ejercicio profesional, y es tal cual lo conocemos hoy en día. Por un lado tenemos a una minoría representada, que visa proyectos y conforma el principal sustento económico de los colegios, y enfrente tenemos a una mayoría olvidada, que no visan proyectos y por tanto no aportan financiación alguna a las estructuras que teóricamente deberían representarles y defenderles. Los primeros, por supuesto, que están olvidados por parte del Consejo y de los colegios de arquitectos, pero es que los segundos directamente están ignorados. Y por último, hay tres puntos en los que yo creo que son tres carencias bastante importantes que es un fallo del Consejo de Arquitectos en su estructuración de la profesión. El primero es el empeño de los colegios por el mantenimiento de sistemas recaudatorios forzosos como el visado obligatorio, que encarecen y complican el proceso sin otro cometido real que la autofinanciación y el sustento de sus propias estructuras. Por otro lado, tenemos la ausencia total de interés en una regularización laboral de la profesión, ya que han estado amparando durante años la formación de estructuras empresariales basadas en la contratación como falsos autónomos de mano de obra barata y fácilmente prescindible en tiempos de crisis, que ha propiciado que actualmente tengamos en el mercado arquitectos en una situación de paro completamente indefensos y completamente ignorados. Y por último, la pasividad del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ante la entrada en vigor del proceso de Bolonia. Esto es clarísimo, con la consecuente pérdida de la categoría académica del título de arquitecto, lo cual demuestra que no les ha importado lo más mínimo la defensa de un sistema educativo que garantice la formación de verdaderos profesionales. Estos tres puntos a mí me parecen vitales. Y yo creo que, en mi opinión, no es tan difícil de mejorar todo esto. Bastaría con un cumplimiento mucho más estricto de un código verdadero de deontología profesional. Necesitamos algo tan sencillo como lograr que el Consejo cumpla con su función. Es decir, que mire por las necesidades de sus colegiados, pero de todos sus colegiados, independientemente de cuál sea su condición o su posición laboral dentro del mercado. Necesitamos un consejo que funcione como un sindicato apolítico, que se encargue de representarnos y de defendernos y que luche por los intereses comunes de toda la profesión, en bloque. Yo creo que con que este organismo cumpliese su función sería ya un paso bastante más que suficiente para lograr algo. Como dije al principio de mi intervención, no es tan difícil conseguir esto. Yo creo que simplemente es intentarlo.
Soy Santiago Garroquino, soy arquitecto, tengo despacho en Zaragoza, a un lado de las orillas del Ebro, y también otro despacho, o un despacho que irá creciendo, por así decirlo, en dirección Huesca. A la pregunta de qué es lo importante para la arquitectura y los arquitectos, creo que lo importante para la arquitectura es precisamente las nuevas situaciones, ¿no? Estas nuevas situaciones que nacen precisamente desprejuiciadas, con falta de prejuicios que les impidan avanzar en una dirección correcta y adecuada, creo que es precisamente lo más importante para la arquitectura. Es decir, estas nuevas asociaciones que existen de igual a igual, pero planteando nuevas formas, nuevas ideas, pero siempre con un pie en la tradición y guardando los valores que ha llevado a la arquitectura española a sus máximas cotas, creo que es precisamente lo importante de la arquitectura. Es decir, todos estos nuevos grupos, estas nuevas asociaciones, estas nuevas respuestas a nuevas situaciones de una sociedad cambiante y rápida, que es la que tenemos en estos días, creo que es el valor más positivo que tiene la arquitectura. ¿Y qué es lo más importante para los arquitectos? Pues precisamente lo más importante para los arquitectos creo que es nuestro principal aliado y nuestro principal campo de trabajo, que es la sociedad. Pero más que la sociedad es la opinión de los no arquitectos, de cómo esta gente ve la sociedad. Estamos hablando de ciudadanos que viven en una ciudad pero que no la comprenden, que consideran que la ciudad, o que pueden considerar que la ciudad es una suma de elementos sin ninguna razón de ser o sin ninguna conexión que ellos al menos comprenden, y precisamente esta posibilidad de enseñar la arquitectura, de darle al ciudadano, a nuestro cliente y a nuestro colega, por así decirlo, de trabajo, darle razones críticas y positivas para poder analizar la ciudad donde vive, creo que es el principal nuevo valor que tienen que tener los arquitectos. Es decir, tratar de comunicarse con la sociedad, tratar de enseñar a la sociedad, pero no de una manera individual, porque eso es lo que precisamente llevamos haciendo toda la vida y no se puede atacar desde una manera individual, sino precisamente desde una manera colectiva, ¿no? De intentar comunicar e intentar ponernos en contacto con la sociedad, intentar enseñar a la sociedad o intentar que la sociedad tenga mecanismos para aprender en sus distintas etapas de educación pues qué es la arquitectura y cuáles son los valores positivos que tiene la arquitectura.
Soy Ana Puzpey, soy arquitecto y en estos momentos estoy trabajando en el sector privado en consultoría, tanto la parte relacionada con inmobiliario, por lo menos hasta hace un año, como gestión de proyectos. Me gustaría centrar mi propuesta o mi petición en tres puntos. Creo que son tres puntos importantes y me interesa que vengan ordenados de la siguiente manera. El primer punto que me preocupa o que me inquieta, o el que más me preocupa y más me inquieta, es el mercado de trabajo para los arquitectos. Sé que en estos momentos la crisis que tenemos desde hace un año, desde octubre de 2008, ha dejado a muchos arquitectos sin trabajo. Y esto supone un reto importante para todo lo que sean instituciones profesionales. Creo que hay que dar una respuesta, creo que hay que inventarse cosas nuevas, creo que hay que trabajar con el arquitecto y para el arquitecto y lanzo mi pregunta, ¿qué va a pasar con el mundo laboral de los arquitectos? ¿Va a salir de esta crisis o no va a salir? La segunda pregunta, que viene bastante relacionada con la primera, tiene que ver con las competencias, están en boga en el mundo académico actual por toda la incorporación del sistema universitario nuestro al Plan Bolonia 2010. El mundo de las competencias plantea siempre que las competencias no se adquieren en aula, no se adquieren con sesiones teóricas, sino que se adquieren en la acción, y competencia está relacionado directamente con acción. Mi pregunta o mi cuestión es, ¿vamos a conseguir que nuestros estudiantes incorporen competencias a su formación? ¿Cómo lo vamos a hacer? En concreto, me interesa muchísimo todo lo que sea relacionado con competencias de participación y de organización, que creo que el arquitecto está muy falto de ellas. ¿Hay algún plan en las escuelas o desde el mundo profesional se puede hacer más peso para que los arquitectos incorporen ese tipo de competencias? Y por último, la dualidad relativa a teoría y práctica. Me gustaría mirar por un agujerito pequeño y ver qué pasó cuando la disciplina arquitectónica surgió. Yo en los textos que he leído, en algunos de ellos, hablaban de que el maestro explicaba en la obra al alumno y alguna vez iban a un aula, una mesa, donde teorizaban sobre la arquitectura, pero la arquitectura era eminentemente práctica. Me parece que estamos bastante alejados en el momento actual con el tipo de asignaturas que tenemos, estamos muy alejados de lo que realmente la arquitectura debería ser. Y también pregunto si nos vemos capaces de darle un giro de 360 grados a la formación actual de los arquitectos, que lo que les llevará es a tener un mercado laboral mucho más extenso y más posibilista, porque en estos momentos realmente es muy acotado y muy incierto. Y creo que nada más. Muchas gracias.
Y hasta aquí hemos podido registrar 28 intervenciones en la fortuna de personas que han tenido hoy la disponibilidad y el tiempo, el momento de poder pensar durante no mucho tiempo, no mucho rato, sus respuestas a esta declaración sobre lo que es importante hoy en arquitectura y para los arquitectos en España, a todos ellos y ellas, gracias por el esfuerzo, por esta intención de a su vez ser representativos desde lo propio, desde el propio nombre y apellido. Sigue los comentarios, ahora ya desde la red, desde los comentarios de este mismo podcast, que pensamos pueden animar y alimentar la imaginación, el esfuerzo, la orientación de quienes hacia atrás y hacia adelante han sido y son las personas que se encargan con tanta generosidad, como decíamos en alguna otra grabación, de echar una mano desde la responsabilidad institucional, tanto profesional como académica. Estamos en vísperas de todo. Cuando se graba esto, cuando se graban estos comentarios, no sabemos todavía cómo se va a concretar toda esta cuestión de la convergencia europea. Las escuelas van haciendo sus apuestas, van ofreciendo sus planes de estudios con las reglas de juego que se van ofreciendo desde el Ministerio o desde ANECA. Estas reglas parece que pueden cambiar, parece que pueden recuperar una mejor sincronía con lo que se supone que ofrece el perfil profesional y social del arquitecto en nuestro país. Todo está cambiando. En unos días estaremos discutiendo, estaremos primero escuchando a 5 candidatos para presidir el Consejo Superior. En unos días estaremos no solamente escuchando sus diagnósticos y sus planes, sino directamente podremos oírles en conversación cruzada y de qué manera se comparan sus respectivas ideas. Seguramente descubriremos muchos puntos en común, muchas preocupaciones comunes. En definitiva, como digo, vísperas de una situación que en muchas cuestiones no tiene nombre, y que en muchas de las cuestiones en las que ya tiene nombre sabemos que ese nombre va a cambiar. Vísperas, en definitiva.